partió como un trabajo cualquiera, como enfrento la creación de todos los personajes, leyendo el guión, buscando recursos míos que puedan servir al personaje, y ya el resto se va armando en las grabaciones mismas, con ayuda del elenco, del equipo, del director. Aquí lo bueno, si hablamos de un trabajo para televisión, que los guiones estaban muy bien, llegaron muy claritos, muy bien escritos. Eso es muy difícil encontrar en televisión. Generalmente, por la rapidez con la que se hace televisión, lo peor que llega siempre son los guiones. Hay que trabajar mucho los guiones. O sea, si uno es exigente con el trabajo, realmente hay mucho que cambiar en los guiones. Y aquí no fue el caso. Eso fue o sea, en el fondo el mapa estaba muy clarito. Entonces uno no tuvo problemas para desplazarse.
Y dentro de esos recursos tuyos que buscaste, ¿qué encontraste?
Bueno, la serie apela mucho a la emoción. Con el tiempo me he dado cuenta que para trabajar frente a cámara, mientras menos uno haga, mejor. Hay que dejar que hable el supuesto, por decirlo así. Frente a cámara basta con sentirlo bien, así ya se proyecta suficiente, a diferencia del teatro, que aparte de sentir hay que saber proyectar eso, que es otra disciplina, ¿no? Cine y televisión, cine más que nada porque te da más tiempo para llegar al sentimiento de verdad. Televisión generalmente no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí muchos optan por el truco, hacer como que están sintiendo, o buscar formalidades para reflejar el truco, preocupación o enojo, buscan formas, pero realmente no sienten mucho. En esta serie se dio la posibilidad, era casi como hacer cine. Con el Boris elaboramos bien las escenas, las ensayamos, cosa curiosa también, no es común en televisión. Se ensayaron y además se repitieron varias veces hasta que surgiera lo que queríamos que surgiera. Entonces, en ese sentido, estábamos muy bien apoyados para poder llegar al sentimiento. Eso, para mi gusto, fue lo más valioso del trabajo.
¿Cómo entendías tú el personaje a Juan Herrera? ¿Es un hombre tradicional?
Yo creo que es un chileno que ya desapareció o está desapareciendo. Es un chileno anterior al gran cambio, por decirlo. A mi gusto, los 80 provocó un cambio radical en la familia chilena. El hombre dueño de casa, el macho, el jefe de familia, proveedor, el que da las órdenes, eso es un hombre chileno que ya está desapareciendo, ¿no? Claro, fue la cultura chilena antes de que se produjera esta crisis económica que provocó que las dueñas de casa, por sobre todo las madres, tuvieran que trabajar también, empezar a ganarse el sustento, ayudar económicamente a la familia. Y eso obviamente provocó un choque al interior de la familia, ¿eh? Los hijos, la encargada de cuidar a los hijos ya no tenía el tiempo suficiente, empezaron a aparecer las nanas, gente extraña que entraba a la familia para poder hacer que este nuevo engranaje empezara a funcionar. Muchas familias no lograron soportar eso y vinieron las separaciones. Se catalizó muchas crisis que, cuando estaba esta institucionalidad establecida, no pasaba, ¿eh? Las familias seguían juntas. No digo que sea mejor o peor, era algo que era así, ¿eh? Aunque tuvieran crisis personales, la institución, la familia como institución, seguía junta. Pero después de esta especie de apertura donde los sexos se empezaron a balancear, a equilibrar, se produjo un cambio en la familia, en el concepto de familia que culturalmente estaba establecido. Para bien, para mal, es así, así pasó.
Porque las características de jefe de familia, como tú dices, que es como el que llevaba la casa y todo, pero también sostenía emocionalmente, no era solo como. El personaje se ve que es una persona que se preocupa mucho de su familia, que quiere
Absolutamente.
mucho a.
Su objetivo es su familia dentro de lo que él aprendió que debe ser un jefe de familia. De hecho, es lo que le inculca a sus hijos, ¿eh? Un hombre respetuoso, tienen que ser respetuosos cuando crezcan, le dicen en una secuencia a sus hijos. Hombres de bien, buenos, respetuosos con su entorno, con su familia, ¿eh? En relación justo al capítulo que viene ahora, que es la crisis, que el problema que mi personaje tiene con su padre,
Ah, de veras que
que es lo que
tiene
viene
ahora
ahora
su
este
papá,
capítulo, que
que tiene un rollo ahí con su
sí,
padre,
muy
así
fuerte, muy fuerte.
que lo abandonó o algo
Sí,
así, ¿eh?
exactamente, exactamente. Entonces ahí él aprovecha de aclararle a sus hijos lo que él quiere que sean, producto de la experiencia que él vivió personalmente, que Juan vivió, ¿no? Bueno, Juan es un hombre quitado de bulla, sencillo, su objetivo es su familia, es un hombre muy trabajador, un hombre que no se mete en política, no quiere problemas que no sean los propios de un jefe de familia al interior de su familia. Eso es su mundo, ese es su entorno. Quiere la tranquilidad, ver que sus hijos obtengan un porvenir seguro, que tengan una muy buena educación, cosa que él no tuvo. En el fondo, entregarle a sus hijos, como los quiere mucho, cosas que él no tuvo cuando fue chico, ¿no?
Entonces, bueno, el personaje dice muchas frases que son como también clásicas de la crianza antigua, como lo único que yo tengo es la
Sí,
educación, no
sí,
tengo herencia para dejarte más
sí,
que eso.
sí. Es su filosofía, una filosofía de pueblo, muy filosofía popular, muy arraigada a la experiencia. Vivía con fuego, con sangre, ¿eh? La dura experiencia del chileno de esa época. Entonces, claro, es una sociedad establecida en eso, armada en eso. Cuando viene esta gran crisis, todo eso se desarma. Por eso este personaje, para mi gusto, ya está en franca desaparición. No así el personaje de Daniel, Alcaíno.
Claro,
Ese es el chileno que funciona ahora, el que se busca la vida por donde sea, el que es capaz de transar con ciertos ideales, ¿eh? El que no se la cree totalmente, ¿eh? El que el sobreviviente, ¿eh? El que está.
por ejemplo, en uno de los capítulos cuando le decía a Juan que como su mujer va a salir a trabajar, pero como es la cosa, así de aquí. Y en el capítulo siguiente es como, uy, si a mí me quedó una mujer sola, déjela
Exactamente,
trabajar, también
exactamente.
como el que va.
Claro, y curiosamente a mi personaje Juan también fue así, pero por alguna razón, que es la formación cultural que él recibió, es como que se olvida de eso, como que no se pone en el lugar del otro, sino que así está establecido y así
El
tiene que
deber
ser.
ser.
Claro, es como el caballo con orejera, así debe ser. Es su filosofía rotunda de las cosas, a diferencia del personaje de Daniel, que es como más realista, no tiene otra forma de pensar, en cierto modo quizás más humana, no tan esquematizada. Para el personaje de Daniel todo puede ser, o sea, hay que ir armando según se vayan dando las cosas. Claro, el personaje de Juan está estructurado de otra manera,
Y
cosa que ya no funciona.
la relación de pareja.
Bueno, con todas las crisis de una pareja, ¿eh? Pero en esencia se aman, se aman, se aman con locura, ¿eh? Y cualquier discusión que pueda ocurrir es en base de la amistad que ellos tienen, del conocimiento que tienen uno de otro y cómo resolverla. Obviamente en toda familia las peleas y los gritos y el enojo y el silencio parte del diario vivir, así no, nunca, nunca van a pensar en separarse. hasta el momento, hasta donde yo sé. Y al final es tan grande el amor que tienen, que es lo que los sustenta, que logran seguir adelante, logran sobreponerse frente a este, a estos tiempos que les toca vivir, que ellos jamás quisieron estar insertos en esta crisis social. Jamás quisieron, ellos pensaban vivir su entorno, pero se ven inmersos, joder. Ellos no se meten en política, no conflictúan con nadie, pero por alguna razón el remolino este los absorbe, los chupa y se ven obligados.
Se las sentía esto.
Sí, tienen que resolverlo de alguna manera. Lo hacen con alambrito y con escupito, a la chilena, pero lo hacen.
Y llama también mucho la atención el cómo se comunica esta pareja, porque tú dirás que los gritos, las peleas y los silencios, pero como lo que más prevalece son los silencios, es como hay un tono, un tratarse de usted, sobre todo en la mujer hay una contención también mucho como de...
Sí, yo creo que tiene que ver con la forma de conversar que había antes.
Eso también se ha perdido, ¿no?
Sí, sí.
También...
Ahora es... Bueno, los medios de comunicación, la misma política, uno como que lo educó en que en el fondo hay que dejar callado al otro, hablar, 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 no escuchar. Son diálogos de sordo. Antiguamente creo que se escuchaba más, se conversaba. Y el silencio era una forma de diálogo también, que en el fondo tenía que ver con haber escuchado. Meditar, no hablar por hablar, no escupir conceptos ni argumentos, sino que al escuchar al otro, meditar sobre eso y elaborar una respuesta. El silencio, yo creo que bueno, es un elemento que también se ha perdido, ¿eh? No sé si del todo, pero la pausa, ¿eh? El ritmo de vida se ha perdido, o sea, en televisión uno lo ve, o sea, no hay posibilidad de descanso, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Me sorprende mucho que esta serie, que tiene otro ritmo, le esté yendo tan bien. Eso quizá abre alguna esperanza, que el público que ve televisión ya esté con necesidades de otra cosa.
¿Tú has leído harto de las críticas o no?
Sí. ¿Sí? Generalmente críticas no leo, ¿eh?
O sea, o los comentarios.
Sí, comentarios, sí, artículos de prensa, sí, no todo, pero sí, he leído algunas cosas.
Y te llamó la atención que se destaca mucho, como que llama como a la nostalgia, pero acá hay una nostalgia como de corazón también de esa forma, de esa forma de comunicación, de esa familia. Eso fue muy rápido en Chile con este cambio y no fue tanto.
No, o sea, es histórico, pero es histórico vívido. O sea, no es como hablar de la Reconquista o de la Independencia, donde uno comenta lo que dicen los libros. Aquí no, aquí uno comenta lo que vivió y lo comenta con los hijos que no lo vivieron, pero tienen a las personas ahí en vivo, en directo, que sí lo vivieron. Entonces se produce una conversación en base a hechos reales. No en base a lo que un historiador pudo haber dicho, que la historia generalmente es manipulada, ¿eh? Muy manipulada. Aquí no, es lo que uno vivió y lo que uno percibió también. O sea, muy difícil ser exacto, pero es otro tipo de acercamiento hacia la historia. Ha pasado, mi hijo, el único día que le permitimos que se quede hasta tarde despierto para ver la serie, el otro día tiene que ir al colegio, pero... Porque creemos que lamentablemente la dan a esa hora, podría ser un horario más familiar, porque creo que es una serie para toda la familia. Bueno, la están repitiendo los jueves, yo creo que más adelante van a volver a repetirla, espero, y que sea un horario accesible para toda la familia. Creo que es muy importante que la vea toda la familia esta serie.
Que pone como el tapete.
Lo que éramos antes como familia, que ya no es lo mismo, no es lo mismo. Mi hijo se sorprende de que, por ejemplo, tiene 10 años. Y mi hija mayor, 17, y bueno, le sorprenden cosas muy divertidas, como el hecho de que no había celular, no había internet, y no hace mucho tiempo, 20 años, más o menos, pero es curioso, pero uno vivió esa época, el ritmo era otro, el ritmo de vida era otro.
¿No se sorprende tu hija de ese padre que decía, ¿hiciste la tarea?
Sí, no, sí, yo con, sí, yo con mi hijo soy igual también.
Ahí,
sí, sí, yo soy igual, con mi señora también somos igual, o sea, somos criados, no, sí, yo debo reconocer que fui tebito en mi época, pero con mi señora ahí me he cultivado al respecto y hemos controlado internet y televisión, que son cosas que pueden perfectamente apoderarse de los críos, ¿eh? O sea, podrían estar todo el día metido en internet o viendo televisión. Entonces ahí, claro, igual que la serie, controlamos un poco eso. O por último, que salga, juegue en el parque, haga otras cosas, haga las tareas, se acueste temprano, se levante temprano, se coma toda la comida. Cosas como muy... daba la risa, pero o sea hay, es bueno tener un esquema que se ha ido perdiendo ahora. En cierto modo, las familias son más permisivas, los hijos ya son más parados de hilacha, ya los roles, los poderes ya están medio confundidos. Antiguamente no era tan así. El papá era el papá, el que mandaba y cachetaba, y era otra forma más primitiva de llevar una familia. No es lo mismo ahora.
¿Pero rescatas algunos valores de familia?
Sí, muchos valores.
Quizás no de cachetada, pero...
Claro, hay muchos valores que uno los tiene arraigados. Yo los tengo arraigados. Si bien no tuve una formación familiar de esa, por alguna razón, no sé, en el chip que uno tiene metido no sé dónde, afloran esas cosas. Si bien uno no las vivió así, pero tuvo ejemplos de
los papás de tu amigo,
claro, uno como que dice sí, así debería ser, así por lo menos eso quizás me hizo falta a mí para poder enreglarme. Me demoré mucho más tiempo que el que me había demorado si hubiera tenido ese tipo de formación, ¿me entiendes? Por eso uno vuelve a eso, aunque no lo haya vivido directamente.
También la relación que establece este padre es distinta con sus hijos y con su hija. Con la niña hay como una mayor complicidad, hay como un... De hecho, por ejemplo, en el último capítulo, ella le revela que como papá te estoy comportando como igual que el chico, digamos. Como...
Sí. Bueno, él es machista, por sobre todas las cosas. Es un hombre muy machista, él. Y le cuesta asumir que ya eso está siendo muy obsoleto. Claro, su hija mayor ya empieza a ser independiente. Los años que corren le están otorgando a la mujer espacios que antes no habían, eran inconcebibles. Hay una diferencia grande entre el personaje de la Tamara Ana y de su hija. Entonces, la cabra ya... Obviamente se para el hilache y es capaz de decirle al padre, y el padre obviamente la entiende. Existe esa complicidad porque ya la hija ya está emprendiendo vuelo, ya es una niña adulta. Obviamente hay límites, ¿no? Todavía no se han visto, pero se van a ver los límites,
¿no?
Claro, ciertas cosas y otras cosas que vienen más adelante, no lo puedo decir, ¿no? Pero cosas en las cuales este hombre que ve que la familia se le empieza a ir de las manos va a tener que agarrar las riendas y va a tener que ponerse duro, firme frente a eso. No puede traicionar su esencia, el hombre, el padre del jefe de familia. Pero en cierto modo ese machismo lo hace verse como cabro chico. Esta mujer con más opinión, la mujer de los 80, con mucha más opinión y mucho más combativa, ¿no? Frente a exigir sus derechos y a hablar cara a cara con el hombre, con el macho. También es un hecho que se empieza a revelar en esa época. Bueno, empezaba mucho antes, ¿ya? Pero estas crisis al interior de la familia hacen que las mujeres empiecen a asumir más roles. El mismo, la crisis económica que se vive en los 80, que hace que las mujeres tengan que empezar a trabajar. Las dueñas de casa, que están acostumbradas a estar en la casa, tienen que trabajar.
La familia tradicional, clase media.
Claro. Al trabajar la mujer empieza, como te decía al comienzo, los hijos empiezan a necesitar cuidado, aparece la nana, bla, 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 y empieza a cambiar todo.
Otro como valor que queda en evidencia en la serie es la solidaridad también con los vecinos. Por esta amiga que también es vecina y madre soltera, que el personaje defendió cuando le fueron a robar, que perdió una entrevista de trabajo por llevarla, sí. Que cuida al niñito que está simpático. El
sí,
hijo
Pablito.
Pablito.
Sí.
Eso también ya como que no se ve mucho, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que había más vida de barrio, las calles no eran tan peligrosas, la gente se sentaba afuera en las veredas las tardes de verano, por ejemplo, a conversar con el vecino. Uno no avisaba cuando iba a ver a los vecinos, no llamaba por teléfono ni por celular, llegaba y nomás a visitar. Las puertas de las casas estaban abiertas, no tenían, no había tanta reja. Entonces, era otra vida más pacífica. No había tanta enemistad entre los chilenos, no había tanta crisis económica que genera a su vez delincuencia. La gente no era tan consumista y por lo mismo no necesitaba tantas cosas para ser feliz. Que todo es un círculo vicioso generado por el sistema, ¿eh? El sistema chileno ahora es absolutamente consumista y eso es el virus que tiene esta sociedad que genera la delincuencia. Y bueno, es un virus que surgió en una época común bien precisa de Chile, ¿eh?
Que fue como la salida a la crisis que terminó en el fondo barrio.
O sea, la crisis es uno de los accidentes que vivió el país, pero claro, el amor por el consumismo empezó mucho antes, ¿eh? Claro, si tienes a alguien entrenado para consumir, de repente viene una crisis económica, ¿qué hace esa gente? Ya está con el virus de querer. O sea, de ahí, de mucho antes ya venía esta especie de deformación que empezó a terminar con toda esta vida más simple de los chilenos, ¿no? Esta vida más individualista, ¿no? Que ahora ya se grafica en que, claro, tú te pones la música, los oídos, todo está diseñado para ser más individualista, el computador, el uso del vehículo ya, ¿no? La gente no camina tanto, hay mucho vehículo, todo es mucho más diseñado para el individuo, no para el grupo, no para armar grupos. El grupo que es casi pensar que los grupos son peligrosos.
Sí, refiriendo también eso de que en el negocio tengan el teléfono y que partan corriendo, así o en
sí,
bicicleta,
sí,
quizás
sí.
Están llamando.
Claro, era como una llamada sencilla. No dependía tanto de la infraestructura.
Daniel, ¿tú eres casado? Sí.
Yo
¿Tienes
yo...
dos hijos? ¿Has casado dos veces? ¿Tu hija mayor es de otro matrimonio?
Claro, sí, mi hija mayor es de primera pareja, ¿no? y ahora con Jairo, con mi señora actual, Gabriel. Ahí está, Gabrielillo. Es mi hijo, sí. Mis dos hijos, y bueno, eso. Esa es mi familia.
¿Y fuiste criado acá en Santiago? ¿También?
Nací en San Fernando, allá. Allá pasé toda mi infancia hasta que me vine, y mi juventud, o sea, mi adolescencia, hasta que me vine a estudiar acá en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Y allí ya me empecé a radicar.
No sé si te gustaría como algún aspecto más de lo de la serie, del personaje.
Yo, o sea, no he pensado, porque me han hecho la pregunta, ¿por qué este boom ochentero? Claro, puede ser por un aspecto muy superficial, que es un asunto de moda nomás. Y yo pienso, me gustaría pensar que es así. Y tiene que ver con una necesidad de reconciliación que tiene el país. Creo que el pretexto es revivir como la trivia, ¿no? Cómo se vestía la gente en los 80, la música de los 80, toda una cosa. Pero en el fondo, quizás inconscientemente, hay una necesidad de resolver cosas que no están resueltas, que empezaron en esa época. Es como un grito interior que dice, por favor, resolvamos algo que no está resuelto. Como el ejemplo, si tú invitas a un familiar al cual tienes una... lo invitas a comer, con el pretexto de algo muy liviano, pero en el fondo el objetivo es otro. Tener una reunión para hablar de un tema muy profundo. por ejemplo. Creo que algo así puede ser el motivo de esta especie de euforia por los 80, ¿eh? Acá en Chile.
Sería también porque le gusta tanto a la gente la serie.
O sea, porque no solo las series, también se están haciendo eventos ochenteros.
Claro, pero todo es como la de la música, de la forma de vestirse, las fiestas ochenteras.
Hay una nostalgia ahí de por medio, ¿no? Pero ¿por qué en general este fenómeno de los 80, no de las series solamente, sino de muchas cosas? ¿Por qué se revive los 80? No sé, quizá hay algo oculto de una necesidad de hablar temas más profundos. Que la serie los está tocando, ¿ah? ¿Eh? Que, no, que curiosamente el canal 13 lo está transmitiendo también, ¿no? Creo que ahí hay temas que no se han resuelto, no los toca con la profundidad que podría tocarlos, ¿no? Porque obviamente no es el tiempo todavía, pero por lo menos como antesala ya a mostrar cosas que la gente necesita ver, que necesita hacer catarsis, por lo menos ya se está empezando. Creo que es tiempo ya de eso, ¿no? De poner las cartas sobre la mesa de lo que realmente pasó y cómo resolver eso, porque hay una fisura, una herida en Chile que tiene que ser resuelta. Ya ha pasado tiempo suficiente, ya los odios están un poquito más decantados, ya la gente joven, que es la que ya se puede sentar a hablar, ya no vivió en carne propia eso, sino que ya sus padres se lo contaron, o estaban demasiado chicos en esa época cuando ocurrió todo. Entonces ya el tiempo de que a la distancia se empiece a armar una nueva nación.
Sí, como lo que tú dices, la serie igual lo muestra, ¿sí? Porque esta familia, que fue como muchas familias que no estuvieron así como imbuidas directamente ni a favor ni en contra, pero que tienen un amigo que es como el más activo y tienen este señor de negocio que es absolutamente...
Pero igual al interior de la familia se produce, los dos hijos...
Sí, uno
los dos hijos van a entrar en conflicto muy fuerte. Y eso fue lo que pasó en muchas familias.
Porque ella está en Santa Fe del Cerro y tiene como más crítica.
Sí,
y, como...
sí. Y el otro chico está absolutamente obsesionado con la vida militar. Entonces eso va a provocar una crisis. O sea, la serie lo va a mostrar. Va a provocar una crisis al interior de la familia, que es lo que sigue vivo hasta hoy día. Pelea entre hermanos.
Pelea entre hermanos, es como que muestra en una familia lo mismo que estaba diciendo después.
Sí.
Y el chiquito, él como el que observa, él es un personaje también muy...
Él justamente es la esperanza de que todo esto pueda ser resuelto, porque él es un ser neutral, él observa. De hecho, la serie estaba planteada originalmente en el año 2000, empezaba en la época actual. Mi personaje era un mayor y anciano. Y el chico ya estaba grande con su familia. Ahí empezaba a ser.
Ah, era como su...
Sí, era como su recuerdo. De hecho, se llamaba Mi Vida en los 80. Pero eso cambió, ya no sé si lo vuelven a recuperar, pero eso fue desechado como... Decidieron empezar en la serie, en la época misma, no hacer esta especie de raconto. Pero claro, Félix, en el fondo, es el que contaría esta historia.